Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Derechos humanos en Venezuela concentran la atención en la OEA. Controversia por directiva de Washington que impacta a Ciudad de Santuario. Los Ángeles anuncia medidas para contrarrestar impacto de directiva. Alerta en Londres por ataque que deja múltiples víctimas. Y una solución para evitar el tránsito a los conductores ebrios.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La polarización que a diario viven los venezolanos se trasladó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En tres audiencias del organismo, el gobierno acusó a los medios de exagerar la crisis en el país, pero las organizaciones civiles aseguran que negar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos es querer tapar el sol con un dedo.
Mientras líderes de organizaciones civiles de Venezuela hablan de violaciones a los derechos humanos, presos políticos, desaparecidos y un éxodo masivo del país, representantes del Estado sostienen que en la nación la realidad es muy distinta.
Nosotros hemos venido hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no tenemos nada que ocultar sobre la situación de derechos humanos en nuestro país.
Durante una serie de tres audiencias sobre derechos humanos realizada en la sede de la CIDH de la Organización de los Estados Americanos en Washington, el fiscal Larry DeVoe, representante del gobierno de Venezuela, destacó que figuras como Leopoldo López, a quien asegura se le respetan sus derechos, no son presos políticos, sino más bien criminales.
Ha tenido más de 30 visitas familiares, más de 40 visitas de sus abogados, comparte en una celda cuyas medidas sobrepasan los 40 metros cuadrados, con acceso a televisión, televisión por cable, cocina, nevera.
No obstante, Liliana Ortega, de la organización COFAVIC, asegura que el gobierno está actualmente cometiendo las mismas violaciones que en esta audiencia dice investigar de administraciones pasadas.
En Venezuela hay una profundización de la impunidad. El 98% de los casos de derechos humanos no llegan a juicios según cifras oficiales. Más de 423 personas han sido presuntamente asesinadas por ejecuciones extrajudiciales en el marco de operativos policiales.
Gonzalo Imiov, director del Foro Penal Venezolano, también niega que la amigable descripción que hace el gobierno corresponda al diario vivir de los venezolanos.
Para el futuro, cuando llegue el momento en el que se restablezca el Estado de Derecho y quepa hacer justicia, en algún momento toda esta información que se ha venido registrando, que se ha venido acumulando, sirva para que no haya impunidad.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, aseguró que la transición de la estrategia de la lucha antiterrorista en países como Irak y Siria exige que ahora ellos tomen las riendas de la estabilización. Al mismo tiempo, entregó un balance que asegura es positivo en la lucha contra Daesh.
Ante funcionarios de alto nivel, Estados Unidos reafirmó su compromiso con la meta de una coalición internacional de 68 naciones de poner fin a las aspiraciones del autodenominado Estado Islámico.
El presidente Trump, en su reciente discurso ante el Congreso, dejó en claro que es la política de Estados Unidos demoler y destruir a esa salvaje organización terrorista.
El secretario de Estado Rex Tillerson detalló después los avances logrados por la coalición en el último año para alcanzar ese objetivo.
El flujo de combatientes terroristas extranjeros hacia Siria e Irak bajó en un 90% en relación al año pasado. Casi todos los subalternos de Abu Bakr el-Baghdadi están muertos. Nuestros socios en tierra han liberado 50.000 kilómetros cuadrados de territorio de Estado Islámico. 17 miembros de la coalición producen contenido en 5 idiomas para contrarrestar la propaganda de Daesh y su presencia en línea.
Y ahora la estrategia en Irak y Siria hará una transición de la fase de operaciones militares a gran escala a la de estabilización, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.
Como coalición no estamos en el negocio de construir o reconstruir naciones. Debemos asegurarnos de que nuestros preciados y limitados recursos se destinen a prevenir el resurgimiento de Estado Islámico y a equipar a las comunidades devastadas por la guerra para que puedan reconstruir sus instituciones y recuperar la estabilidad.
Por su parte, el primer ministro de Irak, Hadi El-Abadi, habló sobre el saldo económico de la lucha contra Daesh y la importancia de un esfuerzo regional de contraataque.
Exhorto a que se contengan las diferencias y los conflictos regionales porque estos son una de las principales razones para que estos grupos surjan en Siria, Libia y otros lugares.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En medio de severos cuestionamientos que incluyen su posición frente a técnicas de interrogatorios consideradas como tortura, avanza en el Senado el proceso de confirmación del nominado a noveno magistrado de la Corte Suprema.
En su tercer día de audiencias en el Congreso de Estados Unidos, el magistrado Neil Gorsuch, nominado para ser el noveno miembro de la Corte Suprema de Justicia, contestó una vez más a duros interrogatorios. La senadora por California, Dianne Feinstein, cuestionó su posición al respecto del uso de técnicas agresivas de interrogación, que muchos consideran tortura. Las consultas se basaron en notas escritas hace 10 años por el juez Gorsuch en un caso en el que trabajó cuando era abogado.
¿Qué información tenía usted de la administración Bush sobre la efectividad de las técnicas agresivas de interrogación?
Yo era un abogado. Mi trabajo era defender y estábamos lidiando con el litigio de un detenido.
Me parece que las personas que aconsejan tienen la obligación de encontrar la verdad.
El senador Orrin Hatch, miembro principal de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, preguntó al nominado cuál era su posición sobre el poder que le otorga el Congreso a las dependencias federales para escribir regulaciones e interpretarlas, a lo cual el magistrado respondió.
Las agencias pueden cambiar el significado de la ley como quieran, cada 4 años, dependiendo del resultado de una elección. ¿Qué sucede cuando algún individuo... No estoy preocupado por las grandes corporaciones aquí, honestamente. Tienen un ejército de abogados. Estoy preocupado por el estadounidense ordinario y a veces incluso por el no estadounidense.
Las audiencias de confirmación concluirán con un panel de testigos que hablarán de Gorsuch previo a la votación de la comisión el próximo 3 de abril. Esa misma semana se llevará a voto en el Pleno del Senado. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante. Administración Trump pone límites a Ciudad de Santuario. ¿Y será esta la solución para evitar que los ebrios conduzcan?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un nuevo informe semanal del Departamento de Seguridad Nacional busca identificar las jurisdicciones que no colaboran con la Oficina de Inmigración a la hora de detener y deportar indocumentados. La directiva impactaría a la Ciudad de Santuario.
El Departamento de Inmigración y Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como ICE, publicó su primer reporte semanal en el que señala las ciudades y condados que, según la directiva del Departamento de Seguridad Nacional, deciden no cooperar ilimitadamente con las autoridades migratorias para detener a inmigrantes indocumentados.
Cuando los organismos encargados de hacer cumplir la ley no cumplen con los arrestos de inmigrantes y liberan a los delincuentes más peligrosos, socavan la capacidad del ICE para proteger la seguridad pública y llevar a cabo su misión.
En su primera edición, el reporte identifica a más de 100 ciudadanos mexicanos, una decena de hondureños y varios ciudadanos de Centro y Suramérica. El abogado de inmigración y exfiscal de la Florida, José Orechana, asegura que este reporte tiene un objetivo claro.
Para mí es una orden que solamente quiere poner a un grupo de latinos indocumentados en como una lista que solamente para ser los villanos, y para mí no hace sentido, no va a ser la comunidad más segura.
De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, este reporte tiene el objetivo de notificar al público acerca de los crímenes cometidos por indocumentados y qué jurisdicciones no reportan a estos individuos, así como ignoran las órdenes de detención emitidas por inmigración.
Esto no es una cosa que estamos discriminando a nadie. Lo que queremos saber es quiénes son los residentes de este país. Si has cometido un delito, entonces tienes un problema. Si no has cometido ningún delito, eres una persona decente que está buscando un mejor futuro, no hay nadie que esté en contra tuya.
Explicó vía Skype José Arango, líder del Partido Republicano del Condado Hudson en Nueva Jersey. Sin embargo, de acuerdo con el abogado Orechana, el reporte también busca justificar el retiro de fondos para esa ciudad de santuario con información que no distingue entre contravenciones o faltas leves y crímenes graves, porque los cataloga a todos por igual. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En contraste, el alcalde de Los Ángeles extendió la protección a los inmigrantes indocumentados, comprometiendo oficialmente a la ciudad a no ayudar a los agentes federales de inmigración cuando quieren interrogar a las personas sobre su estatus migratorio.
En una acción que busca generar confianza entre la comunidad de inmigrantes de Los Ángeles, el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, firmó el martes una directriz ejecutiva que extiende la ya establecida política del Departamento de la Policía Municipal de no cuestionar a los ciudadanos sobre su estatus legal. Al cuerpo se le suman ahora los bomberos y la policía del aeropuerto.
Con esta directriz ejecutiva también estoy dirigiendo a todas las instalaciones, los servicios y los programas municipales de hacerse disponible de manera equitativa a todos nuestros residentes sin considerar su situación migratoria o de ciudadanía.
La directriz también exige que ninguna instalación ni recursos municipales sean usados para implantar redes federales de inmigración.
El acto, además, contó con la presencia de numerosas archidiócesis eclesiásticas y agrupaciones en defensa de los inmigrantes, así como del concejal Gil Cedillo y el jefe del Departamento de la Policía de Los Ángeles, Charlie Beck, que defendió el papel de la policía como protector de los ciudadanos de la ciudad.
La investigación policial se basa en dos conceptos: colaboración y relación con la comunidad. Estas bases no se sostienen si cuando la policía llama a la puerta para conseguir testimonios o hablar con una víctima, la gente huye por la puerta trasera. Tememos que esto esté pasando en la ciudad.
El estado de California pretende aprobar una ley que exime a las agencias estatales de notificar a las federales sobre indocumentados que hayan cometido ciertos crímenes. Sin embargo, el sheriff del condado, Jim McDonnell, ha mostrado su rechazo argumentando que ayuda más a los criminales que a las familias. Considera importante colaborar con federales. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Miami analiza la implementación sin necesidad de una orden judicial de un dispositivo que se usa cada vez con mayor frecuencia en el país y que bloquea el encendido de los vehículos de personas que han sido procesadas por conducir en estado de embriaguez.
La tendencia parece ser que cada vez será más difícil manejar bajo los efectos del alcohol en Estados Unidos. Incluso si algún conductor ha sido condenado por este delito, posiblemente ahora deba usar en su vehículo un dispositivo de bloqueo de encendido, sin necesidad de que un juez así lo dictamine.
Si te pones a pensar, esa tecnología, si se la están implementando, no es para castigar al ciudadano, sino es para protegerlo, porque ya esa persona, obviamente, si el carro no prende, es porque tiene alcohol en su sistema.
Álvaro Zabaleta es vocero de la policía de Miami-Dade. Nos explicó que este dispositivo impide encender el vehículo si tras soplar en el equipo se detecta un nivel prohibido de alcohol en el conductor.
Porque las personas que manejen 2, 3, 4 veces bajo la influencia son personas que ya quizás tengan problema con el alcohol. Tengan problema en cómo controlarlo.
Según expertos, es muy probable que esta propuesta sea aprobada en Florida. Sin embargo, afirman que no todos los conductores que hayan sido convictos por manejar en estado de ebriedad deberían ser sometidos a esta regulación. Esta es la opinión del abogado penalista Mauricio Padilla, quien afirma que la instalación obligada de estos equipos guarda relación con intereses comerciales.
Desafortunadamente es muy difícil hacer un argumento contra eso porque hay personas que han fallecido. Te lo mandan en la corte y es una compañía privada que obviamente tiene dinero y cada vez que una compañía está haciendo dinero, tenemos que saber que hay una conexión entre el gobierno y estas compañías privadas.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, ataque en el corazón de Londres, múltiples víctimas y numerosos interrogantes. Además, un día para crear conciencia sobre la esencia de la vida.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Como un ataque terrorista es tratada la investigación de las autoridades londinenses tras el evento que obligó el cierre de los lugares más emblemáticos de Londres. Desde la capital inglesa, este fue el reporte que nos envió el corresponsal de La Voz de América, Luis Ramírez, sobre el ataque que dejó hasta ahora por lo menos 3 personas muertas y 20 heridas.
Fue momentos después del incidente que se llevó a cabo en el edificio que está a mis espaldas que la policía británica declaró que estaba tratando este incidente como un incidente terrorista. Estamos hablando de momentos de caos que ha vivido la ciudad de Londres este miércoles por la tarde, cuando testigos dicen que un vehículo atravesó el puente de Westminster, también a mis espaldas. Una de las personas a bordo de ese vehículo salió, entró al edificio del Parlamento y atacó a un policía. Fue entonces que este fue balaceado por la policía, según testigos, según un miembro del Parlamento británico. Como se puede ver atrás de mí, aún continúan llegando patrullas, la investigación continúa, la policía ha sellado el área, no se puede acercar al edificio, ya que la investigación continúa. El momento de mucho pavor aquí para las personas que presenciaron esto, es el tipo de incidente que Gran Bretaña se ha estado preparando para enfrentar, ya que el riesgo terrorista continúa aumentando en Europa. Ahora aquí hemos visto un ejemplo. Desde Londres, Luis Ramírez para La Voz de América.
Durante el Día Mundial del Agua, la ONU reveló que 4 millones de personas serán afectadas por la continua sequía en Kenia, mientras que más de 3 millones sufrirían hambruna.
Nina Sankao es una ama de casa y tiene una nueva empresa. Su hogar, a unos 80 kilómetros de Nairobi, está encallado, una área semiárida predispuesta a sequías. Hoy día, San Cao prepara varias golosinas para sus clientes. Gracias a un proyecto que trae agua hasta cerca de su comunidad, ella goza de éxito especialmente dado lo difícil que es simplemente obtener suficiente agua para vivir.
El cambio más grande es que obtengo agua fresca de la fuente de agua para mi familia y negocio. Antes pasaba días en busca de agua, pero ahora todo ha cambiado.
Este punto de agua sirve a 1,000 familias pastoras y su ganado. Hace un año, la Fundación World Vision hizo una perforación para el pozo a un costo de $100,000 y los residentes pagan el equivalente de 2 centavos al mes para tener acceso. El director del proyecto, Michael Milley, dice que la iniciativa fue creada para asegurar que los niños pasen su tiempo estudiando y no en busca de agua.
La retención y asistencia de los niños a la escuela ha mejorado significativamente, dado que no hay que enviar a los niños a distancia en busca de agua, ni hay que dejarlos solos en casa para llevar su ganado en busca de agua.
Para residentes como San Cao, el punto de agua tiene un beneficio añadido, una fuente de ingresos. Henry Llanos, Voz de América.
Según cifras del gobierno, el promedio de venta de petróleo venezolano en lo que va corrido del año se sitúa en $45 por barril, lo que representa una recuperación frente al promedio registrado en 2016.
Venezuela, uno de los principales países productores de petróleo, había experimentado una curva de descenso en los precios del hidrocarburo que comenzó en septiembre de 2014, cuando se cotizaba a $90 el barril. Sin embargo, durante 2017, los precios del llamado oro negro han presentado un incremento notable. Según el presidente Nicolás Maduro, el aumento es debido a las gestiones que se están realizando en la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Yo estoy conversando con el secretario general Barquindo de la OPEP. Nuestro ministro Nelson Martínez está activado y ha conversado con todos los ministros de petróleo y de energía.
Por su parte, el presidente de la estatal petrolera venezolana PDVSA, Eulogio del Pino, aseguró que sin duda alguna el aumento beneficia a la economía de Venezuela y además señaló que los países exportadores agradecen la gestión de Venezuela para aumentar el precio del crudo.
Por luchar por recuperar ese precio de equilibrio justo que garantice las inversiones en toda la industria petrolera.
No obstante, el experto en el tema energético, José Méndez, en diálogo con la Voz de América, aseveró que en este momento Venezuela realmente no produce lo que dice el gobierno, al tiempo que criticó los convenios petroleros con otras naciones.
Luego de todo lo que se regala literalmente a Petrocaribe, porque no tenemos beneficio de eso, y de los contratos oscurísimos con los chinos, nosotros lo que estamos vendiendo a nuestro principal comprador es en el orden de 700 a 750 mil barriles diarios.
Por su parte, el analista petrolero Diego Bautista Urbaneja aseguró que a su juicio la sociedad venezolana no ha podido superar aún la dependencia de la denominada renta petrolera. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En segundos, las larvas y la búsqueda de nuevos antibióticos. Además, un foro virtual para conectar globalmente a estudiantes y universidades.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Durante los últimos 6 meses, Twitter cerró las 377 mil cuentas de usuarios cuyos contenidos hacían apología del terrorismo, un 60% más de las cuentas eliminadas en el periodo anterior. Con una nueva aplicación, el proceso de solicitud de ingreso a las universidades en Estados Unidos dejará de ser tan estresante para convertirse en muy creativo y muy personal.
Madeline Stoll, una estudiante de último año de secundaria en Virginia, solicitó admisión anticipada en su universidad favorita, Virginia Tech.
Tuve la suerte de recibir una llamada telefónica de uno de los funcionarios de admisión diciéndome que realmente amaban el aspecto de Zimi de mi solicitud.
Mientras trabajaba en su solicitud para Virginia Tech, Madeline vio un aviso sobre Zimi.
Hice clic y vi que era este foro realmente genial, donde podía subir fotos y videos de actividades que me interesan.
Zimi comenzó como una idea de un pequeño grupo de jóvenes empresarios en Silicon Valley. Juan Jason es el fundador y director. Tell your
unique story. Nuestra pasión era que si podíamos ayudar a un estudiante a contar su historia a la manera del siglo XXI, habíamos hecho nuestro trabajo.
Ahora esta plataforma es utilizada por más de 180 universidades de Estados Unidos y se expande hacia Europa. Para las universidades, Zimi ayuda a encontrar a la persona justa entre miles de solicitantes.
Asociarnos con Zimi este año ha sido muy disfrutable para nosotros desde el comienzo, porque tenemos la oportunidad de aprender sobre los estudiantes de manera mucho más real, en tiempo real.
Para los estudiantes es una oportunidad para destacar sus fortalezas y sus personalidades.
Soy una persona de matemáticas y ciencias, así que escribir ensayos realmente no me permitía expresarme. Estoy muy involucrada fuera de la escuela en deportes y en hacer un montón de actividades extracurriculares.
Zimi también es útil para estudiantes internacionales que quieren estudiar en Estados Unidos. Todo lo que uno necesita es un teléfono inteligente para usar Zimi. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Por décadas ha sido denunciado como crueldad el uso de todo tipo de animales para pruebas clínicas. La respuesta a este dilema ahora yace en un plato Petri de laboratorio.
Mantener ratas de laboratorio para experimentos es un proceso costoso para los investigadores, pero esta larva de mariposa nocturna resuelve este problema en particular. Científicos como la doctora Olivia Champion de la compañía Biosystems Technologies dice que las larvas que están produciendo pueden ser un buen sustituto a los mamíferos costosos. So you can actually
screen. Uno puede realmente filtrar paneles gigantescos de potenciales antibióticos a una etapa más temprana y uno puede identificar compuestos que pueden tener mayor eficacia y pueden actuar contra patógenos bacterianos o filtrar compuestos para toxicidad. Esto no se puede lograr a esta escala, experimentando con mamíferos.
Esta larva, llamada Galeria, tiene un tamaño, peso y edad uniforme y es descontaminada y criada sin hormonas ni antibióticos. La investigadora Nicola Senior dice que al inyectarlos con varios microbios y tratamientos potenciales, el equipo rápidamente puede sopesar qué tratamientos parecen prometedores.
Esperamos que la galería esté muerta en unas 19 horas. Entonces, si regresamos en ese momento y encontramos larvas aún vivas que fueron inyectadas con patógenos, entonces sabemos que ha tenido un efecto protector contra la acción del patógeno.
Con la utilización de larvas, los investigadores dicen que se podría reducir el número de mamíferos de laboratorio en un 80%. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con un monumento al talento y la paciencia, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Un ingeniero en retiro construyó en miniatura uno de los templos más emblemáticos de China. Su versión del centro de oración consta de 7.000 pequeñas piezas de madera que organizó en una réplica de 50 centímetros de altura. Les informó Lina Correa.